Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos en Pensar Habitar con una invitada que ya ha estado antes en otros programas y eso es un indicio de que es una persona que nos da mucho material para programas de radio. En esta oportunidad el tema es, bueno, ese es su mundo, el mundo de las publicaciones. Se trata de Amarí Pilosky, quien es arquitecta por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y magíster y doctora en Historia del Arte por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales por la Universidad de París, Francia. Es profesora asistente del Instituto de Historia y Patrimonio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Sus líneas de investigación se enmarcan en el campo de la historia cultural de la arquitectura con un enfoque sobre las prácticas disciplinares, la enseñanza, los discursos y las identidades de las arquitectas en Chile y América Latina entre los siglos XVIII y XX. Su trabajo reciente se ha orientado hacia los cruces entre historia de la arquitectura y el pensamiento feminista. Sin embargo, este currículum no incluye lo que motiva esta visita, porque ella es actualmente la editora general de la revista Historia y Patrimonio del Instituto de Historia y Patrimonio de nuestra facultad. Y nos ha parecido importante dar a conocer, esta es una revista más de las que publica la facultad. Recordemos que también se publica la revista del Instituto de la Vivienda, la revista de Arquitectura, la revista de Diseño, ¿y se me olvida alguna más?
La revista de Investigaciones Geográficas.
También.
Del Departamento de Geografía, la revista de Urbanismo.
La revista de Urbanismo.
Esas son.
Y a ese grupo se ha sumado. Bueno, esa la mencioné. Sí. Se ha sumado entonces la revista del Instituto de Historia y Patrimonio. Bueno, por supuesto, la revista viene siendo ya desde hace tiempo, varios siglos, un medio importantísimo, sobre todo en las disciplinas, para difundir sus contenidos, para también plantear problemas, desafíos, y sobre todo incorporar a un público que no es especialista a las materias que ellas abordan. Dentro de ese horizonte, Amarí, ¿cómo nace esta revista?
Bueno, primero que nada, Max, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar acá conversando contigo. Bueno, esta revista nace, bueno, como tú decías, desde el Instituto de Historia y Patrimonio. Yo me incorporé en 2020 al instituto junto con dos otros académicos nuevos que son Pía Montealegre y Rodrigo Vera. Y cuando llegamos al instituto se nos encargó crear esta nueva revista, que era la única revista que faltaba dentro de las unidades de la facultad. Entonces nos pareció que era una tarea importante que llevar a cabo. Y también pensando en que los temas de historia y patrimonio son temas que, de historia y patrimonio en relación al entorno construido, son temas que no están cubiertos en revistas ni chilenas ni latinoamericanas. Entonces nos pareció que era un nicho que había que cubrir de cierta manera y sobre todo pensando en este ámbito latinoamericano, ¿no es cierto?, o hispanohablante. Existen revistas de esta índole en un ámbito más amplio, quizás también más publicadas en otros idiomas, en inglés sobre todo, pero no en nuestro ámbito regional. Entonces uh-huh. Nos pareció muy importante cubrir ese espacio.
Uh-huh. Ahora, me imagino, solo pensándolo, se me hace pesado. Debe ser difícil crear una revista y un periodo, y debe ser a ver, un tiempo, hay un tiempo en que hay que, bueno, acordar los contenidos, madurar los enfoques. Eso desde el punto de vista de lo que va a transmitir la revista, pero después viene todo un aparato administrativo, de organización, de implementación, y más aún todo eso dentro de la Universidad de Chile y particularmente en nuestra facultad.
Sí. Sí, tienes toda la razón. Bueno, en términos de tiempo, como te decía, nosotros empezamos este proyecto a principios del 2020. Y a pesar de todos nuestros esfuerzos y trabajo, que fue bastante intenso, recién pudimos lanzar la revista el año pasado, el 2022. Uh-huh. Y tuvimos nuestro primer número en el segundo semestre del año pasado. Y eso tiene que ver con que, como tú bien decías, organizar una revista no es fácil. Hay muchas cosas que uno tiene que, de las cuales uno tiene que preocuparse. De partida hay que ponerse de acuerdo con todo el claustro del instituto de cuál es el objetivo de la revista, cuál es el ámbito también en el cual quiere abordar sus discusiones, que si bien uno dice historia, patrimonio de la arquitectura de la ciudad, del paisaje, del entorno construido, dentro de eso hay muchas definiciones posibles, ¿no es cierto? Y muchos enfoques posibles. Entonces lo primero era ponerse de acuerdo sobre cuál es el enfoque, sobre cuáles también son los formatos de salida de una revista. Las revistas académicas tienen un formato más o menos obligatorio, que son los artículos científicos, pero también a veces van acompañados de otros tipos de textos o documentos que no necesariamente van en esta orientación más academicista, revisada por pares y todo el sistema que conocemos en las revistas académicas, ¿no es cierto? Entonces, ponerse de acuerdo sobre eso, ya te voy a contar cuáles son los otros formatos, supone una primera etapa, ¿no es cierto? Y que es en discusión no solamente entre nosotros, que el equipo editor, que éramos nosotros tres, sino que también con todo el claustro del instituto.
Eso no debe ser fácil.
Eso no es fácil. luego hay una cuestión que tiene que ver con las políticas de publicación, con definir esas políticas que están muy regidas hoy en día por el sistema de publicaciones internacional, que como tú bien sabes tienen un sistema, un modo de operar que está reglamentado por los índices, por las indexaciones, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que nosotros podíamos organizar dentro de la revista o proyectar dentro de la revista tiene que estar normado por estos criterios que permiten que en el futuro, todavía no estamos en esa etapa, pero de acá a 1 o 2 años más vamos a tener que pasar por esos procesos de evaluación de los índices internacionales que nos permiten calificarnos como una revista con su adjetivo académico, ¿no es cierto? Uh-huh. Que está validada por la comunidad científica, y que por lo tanto también para las personas que publican dentro de la revista, ellos pueden demostrar que están publicando en una revista que está validada por los pares, por la comunidad, ¿cierto?
Ha venido esta cuestión que estás hablando tú de la indexación, que el público a lo mejor en general no lo sabe y no tiene por qué saberlo. Es un modo, como dices tú, de validar y de darle un estándar de calidad a las revistas. Pero por otro lado, se oyen voces críticas respecto a este sistema por la forma que termina siendo tan restrictiva de hacer la investigación y de hacer la publicación. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Uh-huh. Que seguramente tienes información más al día sobre el tema.
Tienes toda la razón. Es un campo disputado, uno podría decir. Se ha ido construyendo durante, yo diría, la segunda mitad del siglo XX y el siglo XXI, este sistema de operación de la publicación académica que, como tú bien dices, tiene el objetivo de validar científicamente, de garantizar una cierta calidad científica de sus contenidos, que es muy bueno, ¿no es cierto? Es necesario que... Y sobre todo es muy interesante que son los pares mismos de una comunidad que validan esa calidad, ¿no es cierto? Mm. No es un agente externo que viene a decir esto es bueno, esto es malo, sino que somos nosotros mismos los que estamos validando constantemente a nuestros pares. Entonces eso en el fondo determina la construcción de una comunidad de discusión, ¿no es cierto? Que eso es muy necesario. Pero como tú bien dices, también ha habido una... En cierto punto, tergiversación de los objetivos de estos criterios de indexación, en que empieza a haber una cierta característica o cualidad dentro de las publicaciones que empieza a ser muy competitivo. La gente empieza a necesitar, sobre todo en el ámbito chileno y norteamericano, en otros países distintos, pero sobre todo acá... lo que uno publique también te da cierto puntaje. Entonces todo empieza a moverse en un criterio de puntuaciones, en cuántos puntos uno acumula, eso permite postular a ciertas becas o a ciertos fondos para investigación. Y eso empieza a restringir la libertad y sobre todo la creatividad dentro de la escritura.
Y además, ¿cierto?, se producen distorsiones, tú me podrás corregir si mis chismes son correctos o no, pero esta cuestión de que empiezan a haber como ciertas asociaciones de producción de artículos. Entonces, 3, 4, 5, no sé cuántos académicos se organizan y se ponen de acuerdo para que cada vez sea uno el que hace la tarea y los otros se suman, y así recíprocamente lo hacen los demás. De manera que haciendo solo un trabajo, tú puedes inscribir 25 trabajos.
Claro, sí, sí. Bueno, yo diría que hay dos como puntos viciosos de este sistema. Uno es el que tú bien mencionas, que la gente, para sacar mayor provecho de esta puntuación, ¿no es cierto?, que busca la mayor cantidad de puntos, justamente hace estos grupitos de trabajo en que son 5 personas, cada uno publica un artículo, pero todos se ponen como autores dentro del artículo, ¿no es cierto? Entonces se producen, por ejemplo, 5 publicaciones, cada uno con 5 autores. Y eso significa que, si bien que a veces un autor puede ser el autor original, pero que suma estos otros nombres porque sabe que le va a servir para tener otras 5 publicaciones además, ¿no es cierto? Entonces eso es problemático porque empieza a haber una distorsión de cuál es el trabajo real, quién está contribuyendo realmente a ese trabajo. Y nosotros en ese sentido justamente también velamos porque haya una cierta cantidad máxima de autores en un artículo, a no ser que haya algunas excepciones, a veces son algunos equipos más grandes y uno puede entenderlo si hay alguna explicación al respecto, pero miramos un poco con sospecha cuando son más de 4 autores y estamos velando porque no suceda ese tipo de fenómeno. Y también en nuestro ámbito, en el ámbito de la historia y patrimonio, no es tan frecuente. Entonces, no, por ahora no hemos tenido problemas, pero es algo que nos tiene preocupados. Espérate, y lo otro, antes de cerrar, el otro punto vicioso, yo diría,
te hago sentir que estoy ahí con la pregunta encima.
No, pero es cortito. Que también, tú o los auditores habrán visto en las noticias que han habido algunos conflictos en unas empresas que son multinacionales, de corporaciones que son dueñas de muchas revistas, sobre todo en el ámbito norteamericano y europeo, y que en nuestro ámbito no es tan frecuente, pero sobre todo en las ciencias duras cobran, ¿no es cierto? Cobran a los autores por publicar y cobran a los lectores por acceder a los artículos. Entonces eso genera todo un vicio en torno a cómo esto se convierte en una actividad de lucro, y que a veces el lucro empieza a ser un poco excesivo y estas compañías a veces son multibillonarias, ¿no es cierto? Y tienen réditos al final del año que son similares a las de una compañía de autos o una compañía de seguros. Y eso se ha vuelto problemático pensando en el objetivo inicial de una publicación académica, que es generar conocimiento y distribuirlo, y ojalá democráticamente.
La otra arista que creo que es interesante que conversemos y comentes tú, es la de el conocimiento mismo. Porque también creo que ha ido produciéndose un vicio en lo que se refiere al conocimiento. Esta competitividad en la que está embarcado todo el mundo universitario hace que queramos, entre comillas, crear conocimiento así como mes a mes. Y eso no es cierto. No es cierto poder crear conocimiento con esa rapidez. No. Entonces, ahí yo creo que también, ¿cómo te puedes explicar que un señor al año publique 5 artículos?
Claro.
Claro, porque esos 5 artículos, primero yo diría que podría creerlo si todos pertenecen a una misma investigación que da para escribir 5 artículos, primera cosa. Pero después es haber hecho esa investigación, que también toma un tiempo. Entonces, y lo otro que se agrega a este mismo vicio es quién está leyendo los artículos. Porque esto, uno si suma, es una cantidad impresionante, nuevamente pongo entre comillas, de conocimiento, que quién lo aprovecha, quién lo lee y en qué resultado está esto redundando. Esto se ve muy claro en las ciencias duras, porque si el tipo descubre una nueva enzima que, no sé, genera inmediatamente un producto que es un medicamento.
Claro.
Pero en las áreas de las ciencias sociales, las cosas no se ven con esa misma claridad.
Sí.
Entonces, bueno, ese es el cuento que quiero que conversemos.
Sí.
¿Qué te parece?
Sí, bueno, todo este sistema que hemos estado conversando genera una cierta, empuja un poco el movimiento académico hacia la rapidez, hacia la inmediatez, que también es parte de nuestro mundo actual, de las redes sociales y de hay mucha inmediatez, ¿no es cierto?, en nuestras relaciones sociales, nuestra relación con el mundo. Y las revistas académicas han ido hacia esa orientación, ¿no es cierto?, de la inmediatez. Y como tú bien dices, hay un cierto descontento, yo diría, yo por lo menos lo percibo así, creo que tú también, con la falta de tiempo, no solamente tiempo para investigar, sino que tiempo para equivocarse y tener tiempo para ir a la deriva, el descubrimiento científico la generación de conocimiento necesita tiempo, necesita rumiación, necesita pensar una cosa y después pensar otra y comparar las cosas que uno piensa. Necesita discusión también con los pares. Y si tenemos menos tiempo, discutimos menos con los pares. Tenemos menos instancias de discusión entre nosotros. Y estamos siempre como orientados a esta cosa más individual de la publicación, ¿no es cierto? Que es una publicación en nuestro ámbito que tiende a ser más individual. Entonces, ese es un desafío, yo creo. ¿Cómo recuperamos ese espacio de la lentitud, de la conversación, de la discusión? Pero también pensando en que eso, de cierta manera, aporte a generar conocimiento y que no se diluya y no se dilate. Y que yo creo que al final del día, tener una publicación sobre un tema es algo muy interesante. Sobre todo en historia, es una acumulación de archivos para historiadores del futuro, personas del futuro, que creo que es muy interesante. Pero ciertamente hay que buscar un equilibrio, yo creo, entre la producción y la discusión, la lentitud y respetar el tiempo del descubrimiento, ¿no es cierto?
Sí.
¿Y la segunda patita, cuál era?
Esta cuestión sobre el conocimiento, ¿verdad?, que genera esta, tal vez una pérdida de control de lo que se produce y quién lo lee y cómo esto redunda en aplicaciones.
Sí.
O sea, que uno nota, mira, aquí se escribió un artículo sobre la historia de la arquitectura en Chile y realmente a lo que ya existe le agrega o discute tal punto. ¿Quién hace esa tarea? Eso va cayendo todo esto como una gran bolsa. No sé si ese era el segundo punto.
Sí. Bueno, me acordé de otra cosa que quería comentar antes. También la manera en que uno publica, la velocidad con la que publica, solamente para engancharme con el punto anterior, también tiene que ver con la disciplina. En nuestra disciplina es más lento. Pero hay otras disciplinas en la cultura del paper, de las ciencias duras. Es normal publicar 5 papers al año porque son cosas mucho más cortitas, mucho más acotadas, que van construyendo también entre ellas una red de conocimiento y es necesario hacerlo así, ¿no es cierto? Pero nuestra disciplina, yo diría que, y ahí lo engancho con la segunda pregunta que me acabas de hacer, la construcción de conocimiento, de cierta manera hemos estado yendo hacia la especificidad y, de cierta manera, en nuestro ámbito creo que necesitamos volver un poco a armar panoramas un poco más generales, un poco más completos, un poco más detallados. Y en ese sentido se ha perdido mucho la cultura del libro, por ejemplo, que uno trabaja 5, 6 años, 10 años incluso por publicar un libro y uno puede abarcar un tema, ¿no es cierto? La historia de Santiago o la infraestructura en el sur de Chile, ¿no es cierto? Pero si uno está en la publicación del paper 1 o 2 al año, uno puede hacer la historia de una calle, la historia de un edificio, algún fenómeno particular social vinculado con la historia urbana, una infraestructura de una hidroeléctrica en el sur, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo uno puede generar algo más panorámico que permita también conectar con un público que va más allá de la especificidad de la academia, ¿no es cierto? Pienso personalmente que para una persona que no es arquitecta, que no es historiadora, es muy interesante leer sobre estos temas, pero cuando uno puede hacer una conclusión un poco más general, un panorama un poco más general, ¿no es cierto? Y en general uno ve eso, que los bestsellers de historia son libros que hacen un panorama más grande, ¿no es cierto? O que hablan de un tema y que son capaces de abarcar el tema. Entonces, lo que sí en esta revista queremos hacer es generar a partir de estas especificidades algún tipo de discusión en torno a estos temas que están menos tratados en la academia y tratar también desde acá, estamos en unos pasos iniciales, pero igual conectar con algunos públicos más amplios fuera del mundo académico.
Volviendo a la revista misma que nos motiva para esta conversación, ¿qué propósitos se plantearon para la revista?
Bueno, hay propósitos espirituales y hay
propósitos... Esa es una palabra poco empleada hoy día, pero no está perdida.
O sea, ¿qué es lo que uno quiere, no es cierto? Como, ¿qué es lo que uno espera? O propósitos quizás utópicos, no podría decir. Y después está el propósito más pragmático. Entonces voy a partir por lo primero. El propósito inicial es llenar ese nicho o ese vacío que habíamos detectado, que había detectado también la facultad. Hicimos una revisión de las publicaciones sobre historia y patrimonio del entorno construido en Latinoamérica, escritos en español, y no existe una revista del tipo. Existen sobre arquitectura, sobre patrimonio, pero no específicamente sobre la cuestión más histórica. Sí existen en otros lugares del mundo, pero no en el ámbito latinoamericano o hispanoparlante. Entonces, eso ya es un objetivo interesante de hablar desde este lugar que siempre nos hemos sentido en la periferia, ¿no es cierto? Y cómo podemos aportar a la discusión mundial o más amplia desde este lugar más regional, más que han participado menos de la discusión global, ¿no es cierto? Entonces, ese es nuestro principal objetivo y de darle visibilidad a estos temas que a nosotros tanto nos fascinan, que pensamos que, o sea, el Día del Patrimonio que pasó hace un par de semanas fue multitudinario, hay interés por estos temas, ¿no es cierto? Mucha gente quiere saber lo que pasó en la esquina de su casa o en el palacio, en el centro, que le interesa visitar. Hay mucho interés por estos temas, pero hay pocos canales de comunicación entre la investigación y el público general, también porque hay poca investigación. Somos pocos, ¿no es cierto? Entonces la idea es justamente fomentar esa investigación que pueda ayudar a generar ese cariño y esa como sentido de identidad con el entorno en el cual vivimos, ¿no es cierto?
Oye, en este momento vamos hasta a punto de terminar la primera parte del programa, pero antes que nos dijera cuál es el equipo que está conduciendo la revista, quiénes la dirigen, cómo están organizados.
Bueno, tenemos un equipo editorial, yo soy la editora general y me acompañan Pía Montealegre, que es coeditora, y Rodrigo Butt, que es coeditor también, que se acaba de incorporar. Tenemos un equipo que nos apoya, una correctora de estilo, un asistente también editorial que nos ayuda con las redes sociales. Tenemos una página de Instagram que se llama Revista Historia y Patrimonio. Y tenemos un comité científico internacional que en el fondo es el que nos apoya para tomar decisiones más amplias de la orientación de la revista, cómo podemos funcionar en el ámbito también internacional, cómo podemos conectarnos con un público internacional. Y en general, ¿cómo orientar esto? ¿Cómo definir también qué es lo que es historia y patrimonio del entorno construido? Y ahí tenemos a personas de distintos países. Tenemos, por ejemplo, a Fernando Luis Lara, de la Universidad de Texas en Austin, en Estados Unidos. Ana Esteban Maluenda, de la Universidad Politécnica de Madrid, en España. Tenemos a personas de acá también. Fernando Guzmán, de la Universidad Adolfo Ibáñez. Macarena Ponce de León, que es la actual directora del Museo Histórico Nacional. Nos interesaba conectarnos también con las instituciones culturales más allá del mundo académico. Magdalena Novoa, que está en la Universidad de Illinois en Estados Unidos. Hugo Segawa, de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Y así un equipo bastante amplio de unas 15 personas más o menos que nos apoyan en tomar estas decisiones como de criterios que rigen la revista.
Estamos conversando con Amarí Pilowski-Dobbs, arquitecta y editora general de la revista Historia y Patrimonio del Instituto de Historia y Patrimonio de nuestra Facultad de Arquitectura. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Bien, continuamos nuestro programa Pensar Habitar con Amarí Pilowski, editora general de la revista Historia y Patrimonio del Instituto de Historia y Patrimonio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad. Creo que nos quedó pendiente en la primera parte que tú comentaras sobre los criterios, los propósitos prácticos.
Sí.
¿Cuáles son esos?
Bueno, claro, hablamos de los criterios, de los objetivos más espirituales, como les decía antes, o cuáles son hacia dónde miramos, ¿no es cierto? Pero también una revista se construye con objetivos bastante prácticos y nosotros, por ejemplo, el primer objetivo que tenemos es publicar una revista semestral, por lo tanto dos al año, lo cual no es una tarea fácil, pero lo queremos lograr. También queremos publicar una cantidad de artículos por cada número que sea suficiente para generar un pequeño corpus en que se pueda armar una pequeña discusión, ¿no es cierto?, en torno a esos artículos.
¿Y eso tiene que ver con la elección de los artículos?
Tiene que ver con la elección de los artículos y también, como comentaba al principio, estamos regidos por los criterios de indexación que nos permiten en el futuro también acceder a estos tipos de calificaciones, ¿no es cierto? También tenemos, como te comentaba al principio, otros formatos que no son solamente el artículo académico. También nos interesa publicar una sección que se llama Notas de Proyecto, lo hemos puesto así porque dentro del ámbito, sobre todo el patrimonio, hay muchos proyectos que son aplicados, ¿no es cierto? Que son proyectos de restauración o proyectos de investigación puntual de alguna aplicación de alguna técnica. O nos acaba de llegar un artículo sobre unos recorridos que se hicieron con recolectoras de comida, de frutos, en los bosques en el sur. Y que eso genera una conexión identitaria con las comunidades y que tiene que ver con lo que nos interesa en términos patrimoniales. Entonces, esos son proyectos que no necesariamente son una investigación científica con preguntas, hipótesis, objetivos, conclusión, sino que son más bien aplicaciones, ¿no es cierto? Uh-huh. Y eso también nos parece muy interesante darle relevancia a ese tipo de cuestiones. Y por otro lado también tenemos una sección de reseñas de libros que también permite como estar un poco al día con las publicaciones recientes, sobre todo latinoamericanas, en temas que nos interesan en historia y patrimonio. Entonces también un objetivo, invito también a los auditores a visitar la revista y a eventualmente quizás interesarse por publicar, en que tenemos estos tres formatos que son bastante diversos, y que permiten, ¿no es cierto?, como ir ampliando la discusión en torno a estos temas que están un poquito abandonados en nuestro país.
Para esto último que estás diciendo, ¿dónde se puede encontrar información sobre las fechas, los requisitos para los artículos? Uh-huh. Y otro detalle, ¿la revista es solo digital?
Sí, la revista es solo digital. Hoy estamos en un momento en que los recursos escasean. Las revistas cada vez más están yendo al formato digital. También hay una cuestión, en nuestro caso la revista es de acceso gratuito, abierto, no hay que pagar por acceder a los artículos. Y en ese sentido también que sea gratis permite que, por ejemplo, una revista publicada en papel también implica cierto costo, ¿no es cierto?, para el lector o lectora. Entonces es una revista digital y pueden visitar nuestra página que es rhp.uchile.cl, que es parte del repositorio de revistas académicas de la Universidad de Chile y también lo pueden encontrar. Y tenemos una página de Instagram que es @revistahistoriaypatrimonio, eso, @revistahistoriaypatrimonio.
Ahora, para aclarar también un punto que a veces confunde, un pequeño detalle. El comité científico del que nos terminabas hablando en la primera parte no es el que evalúa, ¿verdad?
No es el que evalúa.
Los evaluadores son personas que se convocan especialmente para cada número y para cada artículo.
Claro, claro.
Y eso es un listado que ustedes tendrán ahí que se va variando también, se incorporan o salen personas para evaluar.
Sí.
Y otra pregunta que me parece también interesante que la conversemos, ¿qué se entiende por un buen artículo?
Pregunta difícil, voy por la fácil primero. Tenemos claro, efectivamente, no somos ni nosotros en el equipo editorial ni el comité científico el que evalúa, sino que nosotros acudimos a personas que pertenecen a nuestra comunidad, tanto nacional como internacional. para pedirles evaluación de artículos, que siempre se hacen de a dos, ¿no es cierto? La evaluación de pares ciega se le pide a dos personas para que uno pueda comprobar realmente que un artículo está suficientemente completo para poder ser publicado. Y cuando hay alguna discusión, por ejemplo, uno lo aprueba y el otro lo reprueba, habrá que convocar a un tercer árbitro que dirime, ¿no es cierto? Uh-huh. Estas personas son de distintas universidades, de
no se conocen distinto, entre ellas.
No se conocen entre ellas, claro, uno no puede pedirle al amigo del autor que evalúe el artículo. Resguardamos que estas peticiones no le lleguen más de una vez al año a las personas, porque es un trabajo bastante intenso de evaluar.
No remunerado.
Y no remunerado, más encima. Se considera parte de los trabajos que están incluidos dentro del sueldo de académico, ¿no es cierto? A mí me encantaría poder remunerar, pero no tenemos los recursos. Y como tú bien decías, también nosotros tratamos de contactar a personas que conozcan el tema que van a evaluar, ¿no es cierto? Que sean bastante cercanas, nunca 100%, pero lo más cercana posible al tema del artículo que van a evaluar. Y hasta ahora nos ha ido súper bien, la gente ha sido bastante generosa, muy generosa con nosotros de acceder a estas evaluaciones que, como tú bien decías, no son remuneradas y toman bastante tiempo. La segunda pregunta...
La calidad del artículo.
La calidad del artículo. ¿Qué es un buen artículo? Esa es una pregunta más difícil y justamente tiene que ver con desde dónde uno está mirando, ¿no es cierto? Y también es un poco problemático, porque nosotros ahora estamos regidos por lo que los índices consideran un buen artículo, ¿no es cierto? Los índices consideran que un buen artículo... frecuentemente proviene de una investigación más amplia, en general investigaciones financiadas, pero no necesariamente. Son investigaciones que tienen la típica estructura en que se preguntan algo, elaboran una hipótesis y comprueban si esa hipótesis es verdadera o no, ¿no es cierto? Que viene un poco de la investigación científica de las ciencias duras. Eso funciona muy bien para nosotros porque permite estructurar una narración. Nosotros lo que hacemos en historia y en patrimonio es, bueno, y en las ciencias humanas en general y en las ciencias sociales, es contar una historia, ¿no es cierto? Contamos una historia sobre un tema. Y esa historia está contada con esta estructura de identifico un problema, me hago una pregunta acerca de ello, especulo acerca de una posible respuesta a esta pregunta y desarrollo investigación para comprobar esa hipótesis, ¿no es cierto? Entonces, si todo eso, primero que nada, el tema es interesante, es relevante para la contingencia actual, toda esa estructura que acabo de relatar funciona, es coherente entre sí y finalmente las conclusiones llevan algún aporte a la discusión científica que se está dando hoy día en torno al tema, se considera un buen artículo. Además de las cuestiones formales de que esté bien escrito, que la bibliografía sea suficientemente amplia, que no haya leído un libro, sino que quizás algún libro muy antiguo, sino que también es una persona que o un autor o autores que estén un poco al día con la discusión. Eso también se considera, ¿no es cierto? Ahora, eso también le quita un poco de poder o de fuerza a exploraciones que son un poco más fuera de esa norma, ¿no es cierto? Que empujan la escritura y la investigación hacia un ámbito más creativo. Y en eso yo creo que estamos un poco al debe, no solamente en nuestra revista, sino en las revistas científicas en general. Y yo creo que hay que buscar la manera en que esa búsqueda más creativa también pueda entrar dentro de esta revista, ¿no es cierto? Y que no significa publicar cualquier cosa. También hay que pasarlo por una evaluación de calidad, pero que se acepten distintas formas de escritura, exploraciones que quizás son puras preguntas sin respuesta, distintos formatos también de organización de un texto, el trabajo con imágenes también, por ejemplo.
¿Y cabe esta reflexión en el ámbito de lo histórico y lo patrimonial, que se mueve en lo puramente especulativo, que se toca o es frontera con la filosofía, en donde, como tú dijiste ese ejemplo recién, pueden haber muchas preguntas y unos sondeos a través de reflexiones. ¿Eso cabe o más bien lo dejan fuera?
No, claro que cabe. O sea, yo me dedico a la historia, entonces puedo hablar más por el lado de la historia que por el patrimonio, pero la historia también es una narración artificial, ¿no es cierto? Uno no puede decir lo que pasó verdaderamente en un momento de la historia. Uno trata de acercarse lo más posible a una cierta noción de realidad o una cierta noción de verdad, pero siempre la historia va a estar filtrada por una interpretación, ¿cierto? Una interpretación que tiene que ver con lo que uno está leyendo en las fuentes, la ideología con la cual uno está leyendo las fuentes, desde dónde uno está leyendo, la experiencia personal. Entonces la historia siempre va a ser una construcción narrativa, ¿no es cierto? No es una verdad absoluta. Y por eso también se generan discusiones. Algunos uh-huh. dicen que O'Higgins ganó no sé qué, y los carreristas contra los higginistas. Siempre hay como disputas, ¿no es cierto?, de uh-huh. qué es lo que realmente pasó en un momento, en un episodio histórico. Entonces, bueno, en la profesión o en la disciplina histórica está la cuestión, uno podría dividirlo en dos ámbitos, ¿no es cierto? Está la cuestión descriptiva, uno describe algo que pasó. Max hace una semana me llamó por teléfono y me invitó a venir a esta radio. Es un episodio histórico, ¿no es cierto?, que es descripción. Yo estoy describiendo lo que pasó. Pero después uno puede analizar ese fenómeno a partir de elementos conceptuales, de teorías que uno trae que tienen que ver con cómo uno mira la historia. A veces uno puede traer teorías desde la sociología, desde la psicología, desde la antropología, que apoyen a entender un fenómeno más allá de la pura descripción, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que significa este fenómeno en este momento? Entonces cabe, por supuesto, la especulación en ese sentido. Cabe, por supuesto, también la especulación que tú mencionaste, la filosofía. Hay cuestiones que tienen que ver con preguntas que son mucho más amplias de lo que realmente de lo específico de lo que pasó en un episodio histórico, ¿no es cierto? Mm. ¿Cómo uno puede interpretar, por ejemplo, el estallido social más allá de la descripción misma de lo que pasó, ¿no es cierto? El 19 de octubre, 18 de octubre, perdón. Uno puede después rápidamente empezaron a suceder las interpretaciones, ¿no es cierto? Eso tiene que ver con conceptos, con definiciones de palabras, qué es un estallido, qué es el pueblo, qué son las demandas. Todo eso son definiciones con las cuales uno va interpretando la historia, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, quizás las publicaciones históricas se quedan en un ámbito más cerrado a la descripción y a una pequeña interpretación de lo que pasó y menos hacia cuestiones más filosóficas de qué es hacer historia, lo que es la historiografía. La historiografía es la ciencia de cómo se hace historia, ¿no es cierto? Es la disciplina que se pregunta cómo se hace historia. Y eso cuesta mucho más encontrar, ¿no es cierto? Y eso cabe totalmente en este tipo de indagaciones dentro de la revista.
Ahora, están prontos a sacar el segundo número. Uh-huh. ¿Cuándo sale ese número?
Ese número sale a fin de este mes.
O sea que estamos haciendo una primicia.
Sí, estamos ahí, vamos a pasar un par de noches en blanco, noches blancas que se dice en realidad. Estas últimas semanas tan intensas, vamos a publicar varios artículos que están muy interesantes. Hay algunos, bueno, yo trabajo en particular estudios de género, así que ahí me he inclinado un poco por artículos que hablen también de esa beta, ¿no es cierto?, cómo uno puede leer la historia desde un enfoque de género. No es porque yo las haya elegido, sino que nos llegaron de manera muy coincidente algunos artículos en ese ámbito. Tenemos dos notas de proyecto muy interesantes, una sobre la restauración de una capilla, la otra sobre este proyecto de acompañamiento de recolectoras de alimentos en bosques que comenté anteriormente. Y también esperamos que mientras más vamos publicando, más también se vaya conociendo la revista y que atraiga también a público que quiera no solamente leer, sino que también publicar en ella. Y lo que estamos un poco en deuda ahora es cómo ampliar el público a más allá de nuestras fronteras nacionales, ¿no es cierto? Hasta ahora hemos estado bastante restringidos a la comunidad chilena y la idea también es empezar a comunicarse con nuestros países vecinos, con Brasil también, que nos interesa mucho.
¿Y cómo se puede lograr esa expansión esa internacionalización? Porque uno pensaría, si ya están en internet a través de la versión digital, eso es abierto y puede llegar cualquiera. El asunto es que ese extranjero posible lector se informe por alguna vía de que existe la revista.
Exacto. Claro, en ese sentido necesitamos más canales de difusión. Yo soy de una generación un poco anterior a las redes sociales, entonces no soy muy dada a ese tipo de canales, y ahí estamos apoyándonos con una estudiante, el magíster de arquitectura de la facultad, que nos está ayudando con las redes sociales. Pero yo creo que lo que vamos a enfocarnos ahora en el próximo semestre es que el comité científico, que está compuesto por personas de Estados Unidos, Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, España, Francia, nos ayuden justamente en esa misión de que ellos mismos también sean agentes de difusión de la revista, contacten a sus propias comunidades y nos ayuden a hacer más conocida esta revista.
Entiendo que existen ciertas normas o requisitos respecto de qué cantidad de artículos que son, en este caso, del propio instituto o de los propios académicos de la facultad se aceptan.
Sí.
¿Cómo lo administran ustedes eso?
Sí, bueno, eso es algo que reglamentan también los índices que nosotros aspiramos a postular son, en primera instancia, Latindex, que es una que se preocupa de las revistas latinoamericanas, después Scopus, Eriplus, y finalmente Web of Science, que son estas distintas corporaciones que validan la calidad científica en la revista, ¿no es cierto?, que nos indexan. Entonces, ellos reglamentan un poco cómo uno puede publicar, y lo que les preocupa mucho a ellos es que las revistas no se conviertan en lugares de discusión solamente interna en una institución, que realmente haya una discusión externa y que se permita el intercambio fructífero entre distintas escuelas de pensamiento, entre distintas orígenes también de las personas, entre casos regionales. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos publicar un máximo de 20% de artículos de nuestra institución, no solamente del instituto, sino que de la Universidad de Chile. Y un 80% de personas que provienen de otros lugares.
¿Y cuánto es el total de artículos que publican?
Ahora estamos partiendo con una base de 8 artículos por un número, pero esperamos aumentarlo de acá en el futuro. También depende de cuántos textos nos van llegando. Como te decía, al principio los primeros números de una revista son un poco difíciles porque, como no estamos indexados, no damos punto. A veces no quieren tanto publicar con nosotros y prefieren otras revistas porque no estamos todavía regalando puntos, ¿no es cierto?, ofreciendo puntos. Pero sí hay muchos que han confiado en el interés de darle fuerza a este espacio que no existía anteriormente, ¿no es cierto? Y eso ha sido muy generoso de parte de los autores que han colaborado con nosotros.
O sea que este segundo número, con esto se va a completar las publicaciones de este año.
Claro. Tenemos las del semestre pasado, que es el año pasado. Ahora tenemos un número en junio y otro en diciembre.
Ah, perfecto. O sea, claro, que todavía
nos queda otro más,
una opción para todos los interesados.
Sí.
que podemos hacer ahora, después de esta conversación. Volvamos al tema de la calidad. Creo que es importante discutirlo, sobre todo en este mundo que ya comentamos, tan competitivo, tan productivista y de rapidez, ¿verdad? ¿Cómo se puede trabajar esa calidad? ¿Cómo se va adquiriendo?
A ver, en mi opinión personal, esto también puede diferir entre académico y académico, esto yo hablo desde mi perspectiva y no necesariamente el nombre de la revista, pero cómo se adquiere la suficiencia o la calidad científica, yo creo que lo primero es ser un buen lector, ser un buen o lectora, una persona que está al tanto de las discusiones que se están dando en el ámbito, en el momento, en el ámbito contemporáneo, porque de esa manera uno puede también generar cierta perspectiva con respecto a al conocimiento que ya ha sido generado y el conocimiento que falta por generar, ¿no es cierto? Solamente leyendo lo que ha sido escrito uno puede darse cuenta de esto ya está cubierto por estos autores, pero acá en realidad les falta un huequito que a mí me interesa llenar, ¿no es cierto? Yo creo que eso es muy importante.
Lo que pasa, perdona que te interrumpa, sí, pero me parece necesario el punto. Lo que ocurre cuando somos lectores, no siempre, a menos que nos propongamos, estamos con la conciencia que tú nos estás exponiendo. A veces simplemente leemos porque, qué sé yo, nos recomendaron ese libro. Y tú lo lees por el interés que te provoca llegar a entender lo que allí está dicho. Pero no estás pensando si, este señor está cubriendo esto, está cubriendo, sino que más bien es un proceso de una experiencia individual, muy personal, hasta íntima, diríase, en donde cada uno va haciendo un proceso interno muy aleatorio, muy intuitivo y sin tanto método.
Claro, sí.
Ese método yo lo entiendo cuando tenemos a un tipo con un bagaje así, unas espaldas cargadísimas de una trayectoria enorme.
Sí, sí.
Entonces, yo estoy pensando un poco en animar a los nobles investigadores. ¿Cómo va pasando eso a tu juicio?
Sí.
Me parece importante lo que has dicho, pero quiero combinarlo con este otro punto.
Sí, sí, sí. O sea, a lo que tú apuntas yo creo que es súper interesante en el sentido de que si bien lo que yo describía es el método, y ese método tiene que ver con cuando uno identifica algo que uno quiere investigar y uno quiere meterse profundamente en eso, como cuál es el método con el cual uno se mete en ese tema. Pero por otro lado está la experiencia personal y la curiosidad personal, ¿no es cierto? Y nos han enseñado siempre a que eso está separado, a que la persona, a que la ciencia se hace de manera objetiva, a que nosotros no ponemos de nuestra parte o de nuestra experiencia personal en la investigación. Nosotros no decimos en un artículo, me gusta el Palacio de la Moneda y por eso quiero estudiarlo. Uno no dice eso, uno dice, el Palacio de la Moneda es interesante. Uno se retrae un poco de esta subjetividad y uno trata de llevarlo al ámbito de la objetividad. Desde la subjetividad a la objetividad, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que lo que tú dices es esto como de también hacerle caso a la intuición, por ejemplo, a esto me tinca, a lo que me interesa, mezclar cosas, leer de historia de Santiago, pero también leer de sociología, de las sociedades en la época moderna, o leer de comunidades indígenas en el sur de Chile. Quizás por ahí ahí también aparece la creatividad, ¿no es cierto? Aparecen cosas que uno no hubiera pensado si no se hubiera metido específicamente solamente en la investigación que uno quiere hacer, así muy estrecha.
Sobre todo, perdona, yo pienso hasta ahora con lo que también he aprendido haciendo clases y estudiando estas cosas, que una cuestión fundamental en un investigador es que haya un interés íntimo, muy profundo por el tema. Y no sea resultado de que te diga, mira, esto nadie lo ha investigado. Pero a ti te encoge de hombro y no te motiva nada.
Claro.
Entonces, creo yo, y muchas veces la mala pata es que tu interés y tu atractivo está por un tema que ya está bastante arado. Entonces, ¿cómo lo ves tú esa situación? Estoy hablándote de cosas muy pedestres, si tú quieres, pero me parecen importantes para los que pueden estar partiendo.
Para nada. Yo también siempre se lo digo a mis estudiantes que hay que considerar que hay cosas que no le gustan nomás, que a uno vienen con una cierta pasión que es propia, que es subjetiva también. A mí me pasa con los estudiantes, que son los que compartimos contigo, Max, de estudiantes que quieren hacer investigaciones y que traen la historia de su pueblo, o hay muchos que les gusta el anime y tienen una obsesión con el anime y quieren explorarlo desde el punto de vista de la arquitectura. Y eso es muy válido, y no necesariamente implica que haya un nicho que llenar, sino que ellos quieren meterse en ese tema, ¿no es cierto? Y eso hay que validarlo. Eso me parece totalmente parte de esa pasión y esa, sobre todo, esa ganas de preguntarse cosas acerca de ese objeto, ¿no es cierto? Y esa curiosidad acerca del objeto. Y después de eso, que uno tiene esa pasión por ese objeto y esa curiosidad, también hay que empezar a normarlo un poco, de que no sea pura especulación y que no sea solamente literatura, ¿no es cierto? Que no se convierta en un relato de literatura, que no se convierta en yo y lo que me gusta de esto, sino que, sí, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo lo puedo entender en un fenómeno, como un fenómeno social, como un fenómeno histórico? ¿Qué tengo que leer para entender este fenómeno, etcétera?
Seguramente, y aquí tocamos ya un punto que excede al tema mismo, todo esto que es como la preparación, el entrenamiento, es algo que debe partir en el colegio. Y ahí yo creo que el país, me parece, tengo la percepción, que está cojo, está sumamente en deuda, porque se ha perdido muchísima una formación en estas áreas. Ya tuvimos un ministro que quería eliminar historia de la enseñanza, o sea, partiendo por eso. Sí. Esa es una aberración, es una aberración, es como digno de la Inquisición. Pero si eso lo dice un ministro, es porque ya el deterioro que se ha producido por la valoración de lo que son las ciencias sociales y la historia es enorme. Entonces, hay que hacer una tarea también enorme para empezar a recuperar. Y yo lo noto, y tú lo debes notar también, los estudiantes que se reciben hoy en la universidad, francamente, tienen una ignorancia de base profunda. Hay cosas mínimas que debieran llegar sabiendo y no las conocen. Partiendo también por preparar un texto, un documento. Bueno, no sé, me extendí mucho con este último punto. Se nos ha ido el tiempo. Di lo que quieras.
No, estoy totalmente de acuerdo contigo y sí, yo creo que hay que también discutir esto a nivel de política pública, porque justamente nosotros vemos el resultado de cómo es la educación básica y media en Chile, lo vemos en los estudiantes que llegan a la universidad, ¿no es cierto? Y hay falencia, y eso tiene que ver con la orientación a un mundo productivista, porque se tiene la idea de que las humanidades y las ciencias sociales son inútiles. Las ciencias sociales un poco menos, porque ayudan a un poco, quizás apoyan más las políticas públicas, pero las humanidades sobre todo y las artes, como no producen algo tangible, son inútiles. Sí. Y esa es, yo creo que, la gran lucha que tenemos que tomar en cuenta.
Bueno, se nos ha ido el tiempo. A mí me encanta conversar con Amarí, y a lo mejor eso se nota en que la invito ya muy seguido, pero no, mi excusa es que ella me da muchos motivos para presentarles temas que conversar. Bueno, muchas gracias, Amarí. Espero que sigamos conversando y teniendo temas para conversar aquí en la radio. Y te agradezco que hayas venido y todo lo que nos has contado.
Muchas gracias a ti, Max. Buen día.
Y a ustedes, estimados auditores, los espero el próximo viernes nuevamente en Pensar, Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar, Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar, Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.